9 minutos y medio sobre la una, en mediodía Cope Asturias, es tiempo, es hora de mesa y mantel, ya sabes. Entramos en el rincón del Sibarita. ¿Qué tal, David? David Fernández Prada.
Muy buenas, ya tengo la servilleta. Me la pongo como antiguamente. ¿Te acuerdas cuando se ponían las servilletas cuando comías marisco? Colgadita aquí de la camisa.
Me mata, si es que yo no soy muy de marisco.
Ah, vale, pues nada, la pongo abajo, que me parece mucho mejor. Bueno, capítulo 165, el que cómo pasan las semanas, y hablaremos hoy de avellanas, porque hay el Festival de la Avellana, y hablaremos también, que es muy interesante, porque se acaba el tiempo de las terrazas, que evidentemente van a tener que continuar, pero ese tiempo de todos fuera, pues seguramente ya habrá pasado en breve, y hay que ver cómo vamos a gestionar el interior de los bares, desinfección, también hablaremos de ello, que yo creo que es muy interesante para ellos y para nosotros como consumidores.
Bueno, tendremos que hablar de muchas cosas, espero, David, porque lo que sí me doy cuenta es que están escaseando esas citas que nos llevaban a distintos puntos de la región, hablando de jornadas gastronómicas. ¿Hay un poquito de miedo?
Bueno, la verdad es que sí que es sorprendente porque para todo lo que hagas ahora mismo hay que pedir un permiso a la Dirección General de Salud, pero para todo lo que hagas fuera del restaurante. Quiero decir, para hacer unas jornadas gastronómicas no hay que pedir ningún permiso porque impera la ley actual ahora mismo dentro de aforo, etc. y medidas de desinfección dentro de tu propio restaurante. Sí que es verdad que hay poco movimiento. Yo creo, precisamente hoy estuvimos hablando con varias empresas, yo creo que va a marcar mucha diferencia el que se anticipe. Es decir, cuando hay 20 jornadas gastronómicas pasan todas más desapercibidas. Cuando alguien haga algo, vas a ser más noticia porque no tienes, digamos, ¿no?, tanta oferta. Y luego sí hemos visto, nosotros que sí que hemos hecho alguna actividad durante este mes de septiembre, sí hemos visto que la gente, siempre que se haga con respeto, con distancia y con los protocolos, la gente tiene ganas de actividad. Es decir, la gente, hay un porcentaje que yo calculo en torno a un 20%, que prácticamente no hace ningún tipo de relaciones, pero ni siquiera entre convivientes, en el sentido de que yo tengo muchos amigos de hostelería que te dicen, hay clientes fijos que todavía no hemos visto. Es decir, sí hay evidentemente un porcentaje que es absolutamente respetable y que a mí, yo prefiero a la gente que se toma en serio esto, que es un tema muy serio, ¿no? Pero hay un 20% que no ha vuelto a pisar un bar, un restaurante, pero sí que hay otra mucha gente que sí que está ávida de que sigan pasando cosas dentro de las circunstancias que tenemos, sin duda.
Hombre, porque podemos tenerle muchísimo respeto al tema y que sigan pasando cositas y compartirlas, ¿no?
Sí, por ejemplo, la semana que viene, bueno, este fin de semana, yo creo que ahora vamos a ir a actividad por fin de semana, ¿no? Este fin de semana está el Festival de la Avellana, que hablaremos ahora, y el que viene, pues en Avilés va a ser el Famous Wine Festival, que está sin presentar, que va a haber alguna novedad. El jueves que viene ya hablaremos de ello. Se presenta el miércoles en Avilés, pero sí ya podemos decir que desde el viernes 9 hasta el domingo 18 va a haber Famous Wine Festival. ¿Por qué? Pues porque sucede en las vinotecas. Es decir, realmente ahí lo único que hay que tener un poco de cuidado es en las catas y actividades, que ahí sí que hay que cumplir una serie de normas, lógicamente. Pero bueno, si te das cuenta, de momento no es donde está habiendo los mayores problemas. Aparte que yo creo eso de analizar el problema es la hostelería, el problema son los colegios. Al final, creo que nos va a tocar a todos los sectores un poquito y habrá que ir un poco conjugándolo, ¿no? Mientras no sea muy masivo.
Bueno, pues ya te vamos a dejar arrancar, pero desde aquí animamos a todos a que vengan organizando esas jornadas gastronómicas.
Que nos apetece
que lo vamos a contar, además.
Por supuesto que sí.
En Laboral San Antonio trabajamos tres de los sectores más importantes del momento: sanidad, hostelería e industria.
Ya estamos a vuestra disposición en las tiendas de Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo.
Nueva colección de hostelería, guantes, mascarillas, pantallas.
Todo para protegerte y transmitir confianza a tus clientes.
Laboral San Antonio, la reinvención ya está aquí.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Tuvimos que aparcar besos, aparcar abrazos. En esa primera semana del estado de alarma nacía Valeria. Era la primera nieta de Isabel.
Es como una segunda ilusión. Primero la conozco en diferido.
Abren la puerta al conocimiento.
Huele a ajo y a pescado podrido. Y su descubrimiento en las nubes de Venus podría indicar la presencia de vida.
Estamos muy cerquita de encontrar vida fuera de la Tierra.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de Cope, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, Yolanda, y hay un tema que no hemos hablado todavía, pero que también es candente, que no olvidemos que tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, la próxima semana ya, dentro de la patronal de los hosteleros, OTEA. Veremos a ver qué sucede. Dos candidaturas han sido aprobadas y avaladas, en este caso, el actual presidente, José Luis Álvarez Almeida, y pues la persona o la candidatura que va a intentar pues ganar las elecciones también, que es César Telenti, una candidatura propuesta desde Gijón, y que, bueno, veremos a ver qué sucede. Yo creo que el próximo jueves vamos a poder tener aquí seguramente al nuevo o al actual presidente de OTEA. Pero nos vamos ahora hasta Infiesto, porque el protagonismo gastronómico este fin de semana va a estar allí. Son 49 ediciones ya, se dice pronto, con lo cual hay que ponernos de rodillas para hablar del Festival de la Avellana. Vamos a hablar en este caso con Patricia Ferrero, la teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Urbanismo y Promoción Económica y Turística. Muy buenas, Patricia, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, felicidades, ¿eh? Porque cuando las cosas se hacen, lógicamente, con los controles necesarios, es bueno para el sector primario, como es este caso, el de la Avellana, pero yo creo que es bueno que sigan pasando cosas en esta región. No sé si ha sido mucho más difícil organizar esta 49 edición.
Bueno, es una edición muy diferente, evidentemente, a todas las anteriores, muy distintas, y que lleva unas medidas higiénico-sanitarias y de seguridad pues especiales. Pero sí creíamos importante, pues como bien dices, por un lado poder poner a la venta el fruto y dar salida a esa cosecha, y por otro también tener pues un poquito de todas esas actividades que hemos ido perdiendo debido a la pandemia.
Sí que se ha reducido un poco el número de expositores, ¿no? De vendedores en este caso. ¿Cómo ha sido un poco el proceso? Y una pregunta que siempre nos hacemos es ¿cuántas personas quedan por la zona trabajando en la Avellana?
A ver, sí es cierto que personas cada vez quedan menos. Sí es verdad que se va, digamos, la gente se va haciendo mayor, los que realmente saben de cómo mantener el fruto de los árboles y cómo cosecharlo, pues se van haciendo mayores y es complicado encontrar relevo generacional. Bueno, aquí todavía tenemos un grupito interesante de cosecheros y, bueno, sí que pues parece que quiere haber alguna nueva incorporación. Y sí es cierto que este año pues el número es más reducido, pues estamos hablando de que otros años podían participar, en un buen año podía haber hasta 80 cosecheros y 5 toneladas o 6 de fruto. Este año nos vamos a quedar al 50%, unos 40 y pues unos 2.000 kilos de fruto aproximadamente.
¿Qué va a encontrar diferente la gente que acuda al festival? ¿Qué medidas se han tomado precisamente para garantizar un poco la seguridad, ¿no?, de las personas que acudan?
Bueno, pues diferencias van a encontrar muchas, porque este año única y exclusivamente se va a poner a la venta el fruto. Única y exclusivamente va a haber cosecheros de avellana en lo que va a ser el recinto de donde se desarrolla el festival, que otros años pues también se encontraban artesanía o productos de la huerta y de alimentación, digamos, tradicional. E inclusive había también un mercadillo externo en toda la calle principal de Infiesto, que tampoco este año va a haber. Este año única y exclusivamente será avellana la que se ponga a la venta, y sí que, bueno, pues dentro de la carpa estableceremos unos circuitos de circulación para evitar pues aglomeraciones y que la gente pues se cruce, bueno, para garantizar en todo momento esa distancia de seguridad y esas medidas que nos exige esta situación.
Bueno, vamos a hablar un poco del programa. Arranca mañana, viernes, pregón a cargo de Rodrigo Cuevas, show garantizado, ¿no?
No, hombre, por supuesto. Bueno, Rodrigo es uno de los vecinos más ilustres que tenemos en Piloña, porque, bueno, lo tenemos residiendo aquí desde hace ya unos años con nosotros, y sí es cierto que, bueno, dado un poco la situación excepcional, pues nos parecía pues el momento más oportuno para darle un poco de empaque y de importancia a este festival, que Rodrigo, bueno, pues aparte de que está muy vinculado al medio y a Piloña, pues sabemos que tenemos el show, como bien dices, es garantizado, es un éxito seguro.
Y cuéntanos qué más actividades o cómo va a ser un poco el programa, cuándo vamos a poder acudir a comprar avellanas durante este fin de semana.
Sí, bueno, como bien dices, el pregón es mañana a las 8 de la tarde, que eso también es un cambio con respecto a otros años, que siempre se hacía el propio domingo del festival. Bueno, se adelantó al viernes para poder garantizar un poco pues todas estas medidas de seguridad, con aforo sentado y un máximo de 200 personas. Y luego la avellana la vamos a poder comprar el domingo, como siempre. A partir de las 10 de la mañana se abrirá ese recinto de venta de la cosecha y estará abierto durante toda la mañana, pues bien hasta cuando dure el fruto, que como no es mucho, suponemos que pues rapidito se venderá, o eso esperamos, que haya alguna influencia.
Eso iba a decir, yo creo que va a tocar madrugar, ¿no? Es decir, hay bastantes posibilidades de que se agote, ¿no?, antes de que acabe la mañana. Además, el precio se ha mantenido en los 7 euros, creo, de la edición anterior, con lo cual, bueno, en eso no se ha penalizado un poco al consumidor, ¿no?
Sí, exacto. Pues sí, claro, hay menos fruto que otros años. Estamos hablando de dos toneladas, 2.000 kilos, y pues sí, todo apunta a que si hay una afluencia de público mediana, aunque solo sea mediana buena, el fruto pues volará, ¿no? Porque sí, el precio se ha mantenido con respecto a los últimos años. Los cosecheros, que son los que deciden el precio al que quieren vender el kilo de avellana, han decidido que, bueno, pues que no era tampoco el momento oportuno debido a toda esta situación de subir ese precio, y se mantendrá en esos 7 euros que viene ya siendo desde hace ya por lo menos un par de años.
Bueno, pues apuntamos el plan para este fin de semana, que nos respete un poco el tiempo, que no da muy buen tiempo, así que si no, llevemos paraguas, que la lluvia nunca fue un impedimento para que en Asturias sucedan cosas. Patricia Ferrero, gracias por estar en el Rincón del Sibarita.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
¿Te gustan las avellanas o no, Yolanda?
Me encantan.
Ah, a mí también, ¿eh? Hablanes.
Lo estaba pensando, fíjate, ¿cuántas veces he ido yo a Hablanes?
Y yo también, también, y ahí vamos abriendo, ahí pegando y con las piedras. Bueno, no vamos a contar más, luego hablamos más sobre esto y sobre, por supuesto, la desinfección de cómo va a ser este otoño en los restaurantes.
Si todavía no conoces Peces de Madera, te estás perdiendo una terraza espaciosa, unos camareros simpáticos, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico y sidra riquísima de Trabanco. Yo que tú no me lo perdería. Peces de Madera, Avenida del Llano, esquina San José, la parrilla marinera que estabas esperando.
El sueño de disfrutar de la naturaleza y la gastronomía lo tienes más cerca de lo que crees. A tan solo 5 kilómetros de Oviedo, en Bueño, restaurante La Nozaleda, cocina de temporada, natural. Reserva mesa en nuestra amplia terraza o en cualquiera de nuestros 3 coquetos comedores. 984-99-1045. La tranquilidad de las cosas bien hechas.
Bueno, pues yo creo que esto nos interesa a todos, porque como decimos, hemos hablado varias veces de cómo ha ido a cada hostelero un poco el verano. Evidentemente el que ha tenido terraza ha funcionado muchísimo mejor, el que tiene unos techos más amplios y un espacio que da más garantías también le ha ido mejor, pero claro, la terraza ahora va a ser más temporal, podremos seguir algunos días tomando cosas en terrazas, pero creo que evidentemente vamos a tener que estar en los interiores de los locales.
Bueno, yo sé que hay algunas terrazas muy calentitas, ¿eh?
Sí, también, también. No, a ver, tú cuando vas por París, Bruselas y otras zonas, siempre ha habido terrazas y lo que hacen es calefactarlas, y incluso en algunos casos hay terrazas, yo recuerdo en Milán, preciosas, y en Florencia, acristaladas casi totalmente, dejando una parcelita para que corra el aire, con lo cual habrá también que ver cómo afrontamos esto. Pero lo que está claro es que los sistemas de desinfección y de corrientes de aire, pues viven un momento de auge porque el hostelero ha tenido que tomar también medidas. Vamos a hablar con un experto en la materia, que es el que nos irá contando si el ozono es bueno, qué posibilidades tenemos, y él es Alfredo Martínez, de la empresa Active Astur. Alfredo, muy buenas.
Buenos días, David.
Bueno, imagino que sí que habréis notado un cambio importante, ¿no?, de hace 8 meses a 6, ahora de la demanda, o lo que demanda un poco el hostelero. No sé qué ha cambiado para vosotros. Es decir, me imagino que casi sois consultores, ¿no? Os preguntarán de todo.
Bueno, fíjate, primero te voy a contestar a la primera pregunta que lanzaste, que sobre si el ozono es bueno. El ozono es malo. Eso ya te lo puedo, de alguna manera, lanzar con cierta rotundidad, ¿vale? Es decir, mira, te voy a leer, tengo delante mío un informe del Ministerio de Salud, de Sanidad, del Gobierno de España, de por qué han salido tantas cosas.
Sí, porque los cañones, perdona que te interrumpa, pero los cañones de ozono, se ha hablado mucho de ellos y hay mucha gente que los ha utilizado, ¿no?
Sí, se han de alguna manera instaurado a golpe de noticia de telediario las primeras semanas de la pandemia y no han hecho mucho bien, realmente. Mira, el artículo este que tengo en mis manos, el informe del Ministerio de Sanidad, dice, palabras textuales, para empezar, no hay datos disponibles sobre la eficacia germicida del ozono sobre el SARS-CoV-2. Eso ya de mano. Es decir, de mano no hay ninguna evidencia científica que garantice que se está eliminando. Con lo cual, empezamos mal. Y segundo, dice que el ozono, pese a tener propiedades desinfectantes, está documentado como peligroso para la salud humana y medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa con el ozono? Pues bueno, se lleva usando muchos años en quirófanos, con técnicos muy especializados, sin personas por el medio, y esto ha sido, pues, de pasar de tener un uso del ozono controlado a sacar máquinas de juguete que puede coger cualquiera y ponerlas en cualquier sitio, y el ozono, tanto cualquier persona que tenga algo de ozono en su domicilio, como a nivel hostelería, uso profesional en un hotel o en un bar, en un restaurante, mucho ojo. Bueno, y luego...
Sí.
Sí, no. Luego te contestaba al otro, quería contestarte al otro que me dices respecto a la demanda. Un poco, bueno, pues lógicamente, como sabéis vosotros muy bien, David, la hostelería, bueno, es un sector que ha estado muy castigado este año, y que voy a contar yo. Y entonces, bueno, pues lógicamente buscan soluciones. Y buscan soluciones a la vez económicas, porque
sí, no están las cosas pues, para bueno, grandes inversiones, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cañones de ozono, pues salieron de todos tipos, por 200, 300, 400 euros del mercado chino, con calidades muy discutibles, y entonces, pues bueno, parece que encuentras algo que te va a apoyar, que incluso puedes decírselo a tus clientes, pero vamos, yo no recomendaría a nadie poner nada, absolutamente nada.
Una cosita, porque además el producto que tenéis, soy Yolanda, que nos conocemos.
Hola, Yolanda, sí.
Ese Beyond Garden Air es incluso, yo no sé si utilizado por la NASA.
Sí, bueno, de hecho hay una agencia, hay unas instalaciones en Madrid que dependen de la NASA directamente y que lo tienen instalado aquí en Madrid, lo han puesto en estos meses porque es una tecnología que depende de ellos en parte, es decir, la misma NASA tiene aquí en España una pequeñas instalaciones en la capital de España y lo utilizan. Y se utiliza en la Estación Espacial Internacional, esa misma tecnología que la empresa que lo fabrica y que ha seguido desarrollando esta tecnología sigue colaborando con la NASA y que, de hecho, la NASA les otorga ese sello de tecnología espacial certificada que da la Fundación Espacial.
Fíjate, déjame que te diga una cosa, porque ya sabes lo que pasa en la radio, que el tiempo va tan deprisita y algo sí, que quiero saber sí. También. Estás diciendo que el ozono no, que el ozono es malo. Entonces muchos se preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre tener una de esas máquinas de ozono o tener una purificadora de aire, como es el caso, que si no me equivoco también es de las más potentes del mercado? ¿Cuál es la diferencia?
De mano, el ozono es un mero agente tóxico que elimina microbios. Y luego, por otro lado, lo que se está recomendando mucho, ya con cierta base, es filtros EPA. Filtros EPA y de cierta calidad, que aquí hay que también tener cuidado. Hay filtros de juguete, es decir, me comentaba el otro día un ingeniero técnico que le fue una señora de un local a preguntarle que si un aparato que se había comprado de 100 y pico euros le iba a solucionar el problema de filtración EPA para luchar contra el coronavirus. Lógicamente a este señor le entró un poco la risa, ¿no? Es decir, no hay soluciones por 100 y pico euros de filtración EPA. La filtración EPA es buena, pero no es suficiente. Es decir, una filtración EPA, que son 0,3 micras, nos puede ayudar con el tema de las microgotas, que está demostrado que no hay ninguna evidencia científica que diga que no se contagia a través de microgotas. Y entonces la filtración EPA es buena, pero no es suficiente.
¿Y la inversión que van a tener que hacer los hosteleros, por ejemplo, en este caso, va a ser muy alta? Porque me suena a dinerito eso.
Bueno,
¿no?
Hay un poco de todo, Yolanda. Hay máquinas caras que hacen una buena filtración EPA y hay máquinas de juguete que no valen para nada. Es decir, y aquí podemos estar hablando desde los 200 euros hasta los 2.000. La cuestión es que la filtración EPA, lo que decía antes, se queda corta porque entre que el virus llega y no llega al filtro, te puede contagiar. Aquí está la gran diferencia de una filtración EPA con la tecnología ActivePure. El Beyond Guardian Air que tú mencionabas antes tiene filtración EPA, tiene un filtro EPA de gran calidad, H14, y además tiene esa tecnología que emite al aire esas micropartículas, principalmente de peróxido de hidrógeno, que en un rango de unos 200 metros cuadrados eliminan virus. Ahora mismo podemos decir ya con total documentación, totalmente documentado, eliminan SARS-CoV-2 en aire y superficies 24 horas al día. Y esa es la gran diferencia. Es decir, EPA es bueno, una buena máquina EPA, pero se queda corto. Porque si alguien pone la mano contagiada en una mesa, en una silla, un filtro EPA no va a eliminar eso de ahí. Ahora y la tecnología ActivePure sí.
Ahora esto, como va cambiando tanto y vamos a tener necesidades, y eso hay que generar confianza, ¿ha llegado o va a llegar el mundo del renting a estos sistemas? Porque así, bueno, te puedo garantizar que si hay otro mejor dentro de un año o hay una actualización, no sé si eso ya sí. Lo estáis utilizando o todavía es utópico.
Sí, mira, yo nombro mucho cuando me preguntabas un poco al principio de qué cambio hemos notado de tendencia con la pandemia, pues la primera gran demanda que tuvimos, yo cito siempre a una empresa que ha apostado mucho por nuestra tecnología, que es el Centro Geriátrico Ovida y de Formación, que es muy conocido en el mundo de los geriátricos en Asturias, porque tiene dos centros además en Gijón, el Elisio y Costa Verde, han apostado por esta tecnología con 23 equipos. Dos de ellos los pidieron de refuerzo la semana pasada para un centro de formación que tienen, es Vida, en los Bajos del Molinón. Este geriátrico ha hecho una inversión que ha sido parte en compra y parte en renting. Es decir, yo a lo mejor hay una parte de los equipos, cada equipo me puede salir a unos 60 y pico, 70 y pico euros al mes, porque a lo mejor dentro de 24 meses, cuando esto pase, no lo necesito, y hago un renting. Es decir, o los resto de los equipos los voy a tener en propiedad porque también me va a proteger, me va a cuidar la calidad de aire, me va a prevenir de contagios de gripe, etcétera, etcétera, porque los beneficios son muchos.
Bueno, pues interesante la conversación y tomarán seguramente buena nota los hosteleros. Alfredo Martínez, de Actives Tour, gracias por estar con nosotros en el Rincón
gracias
del Sibarita.
Gracias a vosotros.
Sibarita. Chao.
Es buenos curioso, días. ¿No? Hasta luego.
¿No notas mejor el aire?
Hombre,
ahora,
hombre, se respira
estudio.
Mucho mejor, que a veces lo decimos un poquito en broma, pero oye, muy acertado el tema porque es algo
no, es fundamental.
Importante, es muy importante.
Y hay que transmitir seguridad y garantía hoy en día al consumidor, al que come, bueno, al que va a pagar.
Pues nos quedamos cortos, siempre me sabe a poco. En segundos la 1:30 y el jueves volvemos.
Por supuesto, hasta luego.